Buenos días. Tengo un aviso. Ajústense los cinturones. Tengo demasiado mensaje, demasiado poco tiempo. Así que, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a hablar de una visión. ¿Qué pasa aquí? Se ha perdido mi título. Creo que tenemos varios tipos de PowerPoint y tal vez esto no baja. Que está en la pantalla. Muy bien. Bueno, una visión de Jesús. Vamos a ver. Versículo 10, y con ello empezamos. Capítulo 1, Apocalipsis, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Padre, te pedimos una vez más, como siempre, Señor, que nos ayudes con tu palabra en ese libro donde tú has dicho claramente que sería de bendición para cualquiera leerlo, Señor. Queremos mirarlo esta mañana, sacar de él lo que podemos para nuestra vida espiritual y saciarnos, Señor, de tu sabiduría. Gracias, Señor, por una palabra que libremente podemos predicar y presentar como la solución, Señor, de los problemas de toda la humanidad. Ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, una pregunta para empezar. ¿Te has preguntado alguna vez sobre qué aspecto físico tuvo Jesús? Por supuesto, tenemos muchas pinturas de Jesús. En internet, pues, hay muchísimas fotos. Pero no son más que representaciones que de algún artista del aspecto que ellos pensaban que tenía. Así que hay una historia que habla de una tablilla de piedra, esa, que fue excavada en Israel, que tenía una descripción de Jesús por un tal Publio Lentulo, no sé si lo ve, pero Publio Lentulo, fue escrito al emperador Tiberio César en aquellos tiempos. Y entre cosas que pone aquí, que lo que pasa muchas veces es que es muy difícil saber que es un fraude o algo, pero se está aceptándolo como posibilidad. Eso es lo que decía, resumiendo un poquitín: vive en este momento en Judea un hombre de singular virtud, cuyo nombre es Jesucristo, a quien los bárbaros estiman como un profeta, pero sus seguidores le aman y le adoran como la descendencia del Dios inmortal. Él llama a los muertos de las tumbas y cura todo tipo de enfermedades con una palabra o un toque. Es un hombre alto y bien formado, de un aspecto amable y reverente, su cabello de un color que difícilmente puede ser igualada, el color de la castaña madura, su frente alta, grande, imponente, sus mejillas sin mancha ni arruga, bella simetría, su barba espesa y de un color adecuado para su cabello, llegando por debajo de su barbilla. Sus ojos de color azul brillante, claro y sereno, parecen inocentes, dignos, varoniles y maduros. En la proporción del cuerpo, la más perfecta y cautivadora, con las manos y los brazos más deliciosos para la vista. Reprende con majestad, aconseja con suavidad todo su discurso, sea de palabra o de hecho, siendo elocuente y grave. Ningún hombre le ha visto reír, pero su forma es extremadamente agradable. Pero ha llorado en presencia de los hombres. Él es templado, modesto y sabio. Un hombre, por su extraordinaria belleza y perfecciones divinas, superando a los hijos de los hombres en todos los sentidos. No sabemos si es verdad o no. Si te pones en el lugar de Juan, el profeta, el apóstol, han pasado por lo menos 60 años desde que él andaba en la tierra con Jesús. Y vaya diferencia de lo que él recuerda de caminar con él, con esa visión que se nos va a dar ahora mismo. Cuando Juan coge la pluma, entonces, para describir lo que vio, archivó un momento especial que nos da el retrato más preciso y fiable del Señor Jesús que tenemos. ¿Cómo le vamos a ver? Pregunta que no podemos contestar, pero me da la impresión de que algo de la forma en que se presentó a Juan va a ser lo mismo cuando le vemos nosotros. Es una visión entonces del Señor Jesús. Por alguna razón creo que como Juan le vio y le describió, será el aspecto que tendrá cuando le veremos por primera vez. Y uno de estos días le vamos a ver. Es promesa de Dios. Así que entramos entonces un poco pensando en esto. En el momento cuando Jesús habló, versículo 10, vemos como Juan oyó la voz del Señor. Versículo 10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Una voz, desde luego, autoritaria, porque era una gran voz. También habló de tal manera que me llamó la atención, porque dice, fue como de trompeta, así que Juan lo oyó claramente. ¿Vas a oír la trompeta cuando suena y el Señor nos llama a casa? Será un trompazo, ¿no? Se usaban las trompetas para hacer anuncios y ganar la atención de la gente. Ciertamente entonces el Señor llamó la atención de Juan, porque leemos en versículo 12 que cuando Jesús habló, Juan se volvió para ver la voz que hablaba con él. Cuando Juan dio la vuelta entonces, ¿quién y qué es lo que vio? Pues varias cosas. Primero tenemos una descripción de Jesús a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice Daniel en su libro, mientras estaba desterrado en Babilonia, tuvo una experiencia y visión similar al del Señor Jesús, y dijo en Daniel 7:13, mira, tengo aquí, siempre miro atrás, bueno, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y hicieron acercarse delante de él. A Jesús en la Biblia entonces se le llama ambos hijo de Dios y hijo del hombre. El título hijo de Dios declara su deidad. Un ejemplo tenemos en Hebreos 4:14, donde leemos, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Juan, desde luego, en diferencia a muchos hoy en día, era un firme creyente en la deidad de Jesucristo. Escribió en 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, deidad, Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él y él en Dios. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. El título Hijo de Hombre es un poco diferente. Esto declara su humanidad. El título Hijo del Hombre era uno de los títulos más frecuentes cuando Jesús habló de sí mismo. Lucas 19:10, cuando Jesús habló con aquel en el árbol, Zaqueo, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no vino como hijo de Dios, vino como hijo del hombre, hijo del Dios humanado en hijo de hombre. Como el Hijo de Dios, Jesús se identifica con Dios. Como el Hijo del Hombre, se identifica conmigo, contigo, con el hombre. Como el Hijo del Hombre, Jesús se estaba identificando como el Salvador. El título Hijo de Dios declara su exaltación, su título Hijo del Hombre declara su humillación. Lo leemos algo de esto en Lucas 9:58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Filipenses, quien no lo sabe, habla de este acto de humillación, como hijo de hombre, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, se despojó de ciertas cosas de la deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue semejante al Hijo del Hombre, eso es lo que vio Juan en la isla de Patmos. Además, no solo vemos una descripción de él, viene lo que es un poco más difícil, no tanto, hay que usar la cabeza, que a veces no nos gusta hacer, pero él describe entonces, tenemos aquí una representación de Jesús, donde hace falta conocer bastante bien el Antiguo Testamento. Después de identificar lo que vio Juan, entonces nos da una representación del Señor Jesús en los versículos 13 por ahí, 14 y 15, y enfatiza varias cosas, su ropaje, su apariencia, vestimenta, características. Y en ese ropaje que nos declara aquí, vemos el triple oficio de Jesucristo. Por eso digo que hay que conocer el Antiguo Testamento. Le ve como profeta, le ve como sacerdote, le ve como rey. Versículo 13 dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La palabra ropa es una palabra que describe una túnica. Tuvimos muchas fotos de esto en nuestro estudio del tabernáculo, que llegaba hasta los tobillos. Juan dijo que su vestido llegó hasta el pie. Es la palabra en el Antiguo Testamento para describir la ropa usada por el sumo sacerdote en el tabernáculo. Un montón de fotos de esto, pero parecido a muchos. Ahí está una foto imaginada, ¿no?, de Aarón. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Alrededor del pecho, según esto de Aarón, pues llevaba una faja que fue atada ligeramente al cuerpo. Estaba bordada con flores y colores, con una mezcla de entretejido de oro. Juan vio al Señor Jesús llevando tal faja porque estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, dice. Jesús es el sumo sacerdote. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esta túnica larga no solo era usada por el sumo sacerdote, pero también llevada por príncipes, por reyes. Era el manto de la realeza. Juan no solo le dio en el papel de un sacerdote, sino también el papel de un rey. Apocalipsis 15, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos. En esa gloriosa escena en Apocalipsis 19, cuando regrese con sus santos, la Biblia nos dice, Romanos 9, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Además, en la visión de Daniel leemos de una figura divina que se vestía de esta manera, en Daniel 10, 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Muchas veces hablamos del Antiguo Testamento. A ver si me ha ido la memoria otra vez. Las representaciones de Dios como Jesucristo, Cristofanía o alguna cosa de estos. Pensamos que las veces que apareció un ser divino a los personajes en el Antiguo Testamento siempre era Jesucristo. Era un Jesucristo antes de ser encarnado, ¿vale? sus lomos de oro de Ufaz, es el mismo que se presenta aquí delante de Juan. Le vemos al Señor vestido como el mensajero de Dios, como profeta. Cuando Juan vio al Señor Jesús, que estaba vestido de vestimenta que reflejaba sus oficios de profeta, sacerdote y rey, en su apariencia entonces se refleja estas operaciones. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Pasa lo mismo, otra vez, en Daniel 10. Algo tengo mal ahí, a ver si aparece. Ahí está. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuya vestidura era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. El título anciano de días y pelo como lana limpia representa gran edad de la existencia del Señor Jesús, la existencia eterna. No sé cuánta edad refleja esto, pero en fin, van creciendo y no puedo pararlo, pero en fin, de sabiduría nada. El blanco habla también en su pureza y falta de pecado. Jesús es el eternamente sin pecado, totalmente perfecto y puro. Versículo 14, sus ojos como llama de fuego, lo llamo los rayos X del Señor, penetra todo, ve absolutamente todo. Queman un agujero a través de nosotros cuando nos mira. Nada está oculto a su vista. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Por qué? Sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Semejantes al bronce batido, como si hubiera sido refinado por el fuego de un horno. Daniel 16 también dice, y sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido. Un símbolo de juicio en la Biblia, el bronce, cuando estudiamos el tabernáculo, vimos como el bronce representa el juicio de Dios. Él ve y todo lo sabe, todo lo juzga, todo lo que es pecaminoso y desagradable a su vista. Puede que no sea muy popular hoy en día y no se oye mucho de esto en muchas iglesias evangélicas hoy en día, pero Jesús es mucho más que el salvador del pecado, también es el juez del pecado. Y no debemos olvidarlo nunca. Versículo 15, su voz como estruenda de muchas aguas. Daniel 10:6 dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Te imaginas cómo sonará? ¿Te imaginas cómo sonará? Dios puede hablar en un silbo apacible. Recordamos a Moisés en el monte, dedicado a él, pero puede tronar también con reproche. Su voz puede calmar o puede asustar. La Biblia dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué voz será esto cuando todos los que están en los sepulcros lo van a oír? Cuando Jesús habló, Juan dio la vuelta y vio al Señor Jesucristo como tres cosas: profeta, sacerdote y rey. Lo vio en toda su gloria y majestad. Y uno de estos días le vamos a ver también. Vamos al segundo punto. Entonces, en cuanto a dónde estaba Jesús cuando habló, es interesante dónde estaba Jesús hablando aquí con Juan. Versículo 13 vemos que estaba en medio de siete candeleros. El candelero es un cuenco, ¿no?, de aceite con una mecha en ello. Hace poco estudiamos el tabernáculo. En el tabernáculo, en el desierto, había un candelero que tenía siete brazos, si recordáis, perdón, seis, tres a cada lado, a la izquierda y a la derecha. En el templo de Salomón, un poco diferente, recordáis el templo, eso es lo que imaginan que tenía aspecto, pero había 10 de ellos. Y no encontró ninguna foto de 10, pero es esto: 5 candeleros de oro purísimo en la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo. pasaba 15 minutos, lo malo de Internet. Puedes pasar más tiempo buscando cosas que encontrando. En la visión de Zacarías, al final, hacia el final del Antiguo Testamento, él vio un candelero de oro como un depósito encima. Le costaba un poco ese candelero y por arriba había el aceite donde bajaba para alimentar. Y sus siete lámparas encima del candelabro. Siete tubos para las lámparas que estaban encima de él. Un poco confuso desde luego. Ahora Jesús viene y tiene Juan tiene una visión similar. Versículo 20, entonces, se nos dice que los siete candeleros representan cierta cosa. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Bien, ángeles no son esto, ¿no? No son estos. Los ángeles es una traducción, una palabra que simplemente es mensajero. Los siete mensajeros de las iglesias. Vamos a ver, las siete estrellas son los ángeles, mensajeros de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. De esto sacamos entonces dos cosas. Primeramente vemos su presencia entre las iglesias. Ahí están las siete y él está en medio. Son representativas de todas las iglesias. En medio de ello está el Señor Jesucristo. Está presente entonces en sus iglesias. ¿Dónde están dos o tres reunidos? En mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Igual no siempre le vemos o le sentimos, pero siempre está con nosotros, porque lo promete. Probablemente a veces nos olvidamos de que está entre nosotros, especialmente cuando empezamos a criticar y quejarnos y cosas de esto, nos olvidamos que ahí tenemos uno al lado, que está escuchando todo lo que decimos. Él observa lo que hacemos, observa cómo adoramos, nota cómo nosotros respondemos. Además, Él está aquí con nosotros para bendecirnos, para hablarnos, para tocarnos, para ayudarnos, para tratar con nosotros. Al verle en medio de nosotros, nos recuerda no solo de su presencia permanente, sino también de su presencia autoritaria. A veces nos olvidamos de que esto no es nuestra iglesia, no es iglesia de los miembros, no es iglesia del pastor, es su iglesia. Todo lo que hay aquí es del Señor, es Él quien manda, es Él quien está en control. No pertenece ni a mí, ni a Iñaki, el diácono, ni a ninguno más. Pertenece al Señor. Versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. No solo vemos entonces su presencia en las iglesias, también vemos sus pastores en las iglesias. Se nos dice que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, mensajeros. Juan estaba escribiendo los pastores de las siete iglesias. Los pastores son llamados y mandados por Dios a sus iglesias. Unas cuantas cosas. Versículo 16. De su boca salía, de la imagen que había, ¿no? Dejo esto, se va cambiando. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenemos ahí dos enseñanzas. Esa descripción del Señor está asociada con las estrellas. Entonces, dos responsabilidades veo yo aquí. Vemos que la boca salió una espada aguda de dos filos. La espada particular que se describe aquí no es la grande que suele usar, no sé quién, no me viene nadie ahora, Águila Roja, quien sea, alguien que tiene una espada larga de estos. Describe una espada corta en forma de lengua, no es una daga, lo llamaríamos tal vez hoy en día. Es la especie de espada para ser utilizado en el combate cuerpo a cuerpo. La espada de dos filos habla de la palabra de Dios, quien no lo sabe. Hebreos 4:12, alguien puede citarlo, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengo que correr un poco más, ¿vale? Jesús estaba declarando que él ha puesto pastores en sus iglesias para predicar y proclamar su palabra. Lo primero es predicar, enseñar la palabra de Dios. Han de tomar su palabra y hacerlo personal a cada persona que escucha. Es para ser utilizado como una espada que penetra los corazones y expone el corazón ante el Señor. Israel, tienes tu trabajo por delante, ¿vale? Como un soldado en una situación de vida o muerte, el pastor debe ser con una urgencia divina y proclamar, así dice el Señor, me da igual lo que dice la prensa, me da igual lo que dicen los científicos, me da igual lo que dicen tal. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y punto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Hoy en día, en demasiadas iglesias, la predicación está convirtiéndose en una parte de los servicios y no el fin. Están reemplazando la predicación con drama y otras actividades y conciertos y un montón de cosas. En la visión de Juan no vemos a Jesús bailando o participando en algún juego. De su boca sale una espada aguda de dos filos, su palabra que debía de ser una prioridad y la prioridad del pastor. Por otra parte, en asociación con esas siete estrellas está la segunda cosa. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No está hablando del pastor, está hablando de él. Son para exaltar a Jesús en toda su gloria y proclamarlo. Las personas deben ver al Señor. Tengo aquí una notita para mí. Predica a Cristo. Predica a Cristo. Brilla como el sol en toda su fuerza. La predicación no tiene nada que ver con complacer a las personas. Alberto siempre está con esto. No intentamos complacer a nadie menos el Señor. El objetivo es agradar a Dios y honrarle. Si nosotros no lo hacemos, pedimos perdón. Si decimos cosas que no hacen esto, no es debido. El objeto es agradarle a Él. La responsabilidad más grande en el mundo para el pastor es predicar a Jesús. En último lugar, entonces, no solo pensamos en cuándo habló Jesús y dónde estaba, qué es lo que dijo. Pensamos un poco en esto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte, el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de estas. Es el bosquejo de Apocalipsis, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cuando Jesús, perdón, Juan le vio, entonces se postró a sus pies en total silencio. No se motivó, no movió ni un músculo. Fue un momento abrumador cuando primero le ve. Creo que nuestra respuesta sería la misma. ¿Cómo te pondrías tú si de repente te pusieras en presencia del Dios Todopoderoso y es Jesús? Pero con esa imagen, con esa representación. Juan cayó a sus pies, entonces Jesús puso su mano sobre él y luego habló. Cuando nos fijamos en lo que dijo, pues tres cosas y terminamos, palabras de exaltación. Parafraseando, Juan, no tengas miedo. Soy yo, soy el primero, soy el último. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Se declaró como el que reina. Yo soy el primero y el último. Todo lo demás pasará. Se declaró como el que resucitó. Soy el que vivo, que estuvo muerto. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. El que gobierna todo. Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte. El Hades, yo tengo las llaves de quién irá al cielo, de quién irá al infierno. Yo las tengo. Palabras de expectativa. Una vez más, Juan se acuerda de su llamada y de su tarea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Con esto se puede entender más o menos el libro de Apocalipsis. Cuando tuve el privilegio de ver el futuro y luego decirlo a otros, las palabras de Jesús volvieron y llamaron su atención al futuro y todo lo que él podría esperar que sucediera. Y último, palabras de explicación que ya hemos comentado, el misterio, las siete estrellas son los ángeles, siete candeleros. Habiendo visto los siete candeleros de oro, la iglesia, las siete estrellas, sus pastores, Jesús ahora explica a Juan lo que significan estas cosas. Representan simplemente siete iglesias a las cuales debía de entregar esa carta de Apocalipsis y cartas particulares para cada iglesia. Para Juan debía haber sido un momento glorioso de ver otra vez al Señor, las cosas que pasarían por su mente. No sé qué fue su último recuerdo con Jesús. En algún momento le vio por última vez en esa tierra. Y de repente le ve como esto. Mira la experiencia que nos espera. Imagínate lo que quieres sobre Jesús, pero espera un día cuando se aparece. Tan cambiado. Así que, amén, ven, Señor Jesús. Para nosotros habrá un día cuando, como Juan, oiremos su voz y veremos su día. ¿Qué día será? ¿Estás preparado para su llamada? Cuando llama a él, ¿te vas a quedar dormido o te vas a ir a encontrarnos con él en las nubes? La decisión es tuya. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a prestar atención cuando tú hablas. Juan tenía mucha costumbre de esto y cuando tú le hablaste, Señor, estaba muy pronto para escuchar, y que nosotros hagamos lo mismo. Te lo pedimos en nombre de Cristo.